Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que todos los lunes nos ponemos el mandil y preparamos papel y boli para tomar nota de la receta de cocina que nos presenta Carlos Arias, el chef del restaurante Enma de Suances. Unas vistas maravillosas y unos días también, bueno, pasados por agua, pero seguramente ahora mismo con el descanso todo lo tenga preparado para abrir el miércoles. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, días de descanso maravillosos. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Como mirando al cielo un poquito.
Bueno, muy bien. Al sí. final, oye, el fin de semana es fin de semana,
ya,
¿no?
También es verdad.
Sí, ya. Tenemos que salir, haga sol, lluvia, nieve, como sea.
Totalmente. Carlos, a ver, coméntanos, ¿qué es lo que vamos a preparar hoy?
Pues hoy vamos a preparar un solomillo de cerdo con sandía, melón y nuez de macadamia.
Anda, ¿todo eso mezcla bien, conjunta bien?
Sí, es un poco así, un poco asiático, pero veréis que está delicioso.
Pues venga.
Un poco agridulce.
Vamos con ello.
Pues nada, necesitamos... dos solomillos de cerdo, 150 gramos de sandía, 150 gramos de melón, medio manojo de cilantro, 100 gramos de nueces de macadamia, 3 cucharadas de miel, 1 cucharada de café de Sevilla de sésamo negro, 50 mililitros de zumo de naranja, aceite de oliva, sal y pimienta. Muy y ahora vamos con la preparación también.
Venga,
muy sencilla y delicioso. Primero, importante, pues si no están limpios los solomillos, limpiarlos, quitarles alguna hebra que tengan por ahí. Y lo vamos a filetear en más o menos en filetes de 2 centímetros. Los vamos a cortar y a continuación los vamos a dejar apartados. Los salpimentamos y ahora vamos a ir con el melón y la sandía, que lo vamos a quitar la piel, a despepitarlos y a cortarlo en daditos pequeños, porque lo vamos a saltear. Y lo dejamos ahí aparte. Y el cilantro de juliana, un poquito grande. Ahora ponemos el fuego a máximo y ponemos una sartén con un poco de aceite. Cuando empiece a humear, le vamos a poner los filetes de solomillo y los vamos a marcar por los dos lados para que nos quede un poco de costra así caramelizado.
Solo marcar, ¿no?
Una vez que eso es, solo marcar. Nos va a quedar un poco de costra así porque si tienen 2 centímetros, entonces se nos van a hacer rápido.
Vale.
Los vamos a retirar a un plato y ahora en esa misma sartén le vamos a añadir la miel, también a fuego fuerte le vamos a añadir la miel, la vamos a remover un poco y le vamos a añadir los 50 mililitros de zumo de naranja. Vamos a, con una lengua o con una varilla, lo vamos a disolver todo muy bien y lo vamos a dejar que pegue un primer hervor. Una vez que pegue el primer hervor vamos a añadir la sandía, el melón y las nueces de macadamia. Los vamos a dejar ahí salteando unos 4 minutos más o menos, por lo que queremos que suelte todos sus jugos.
¿Todavía fuego fuerte? Bien, ¿A fuego fuerte todavía?
Ajá. Todo a fuego fuerte, vale. Seguimos a fuego fuerte todo. Cuando ya tenemos salteado esos 4 minutos, vamos a hacer bajar el fuego y añadirle el cilantro. Una vez que tengamos añadido el cilantro, lo vamos a mover y vamos a añadir las semillas de sésamo. Aquí voy a dar una opción. Como a mí siempre que hablamos un poco, a mí me gusta siempre echarle 2 pimientas cayena, pero como no vamos a, para que dé un poco ese toque picante, pero esto es opcional.
Ya, en vez de 2, o mejor 1,
Eso es, a mí porque me gusta siempre que tenga ese toque un poco picante, ¿no? Le añadimos la cayena si queremos y ahora vamos a poner los filetes dentro de la salsa, la vamos a levantar que pegue otro hervor pues, para que se nos terminen de cocinar y ya lo tenemos listo.
O sea que prácticamente...
Es una receta un poco asiática.
Sí, sí. Y no se quedan crudos porque son 2 centímetros, muy muy finitos,
no,
y ese golpe ya es suficiente.
Primero,
¿no?
Claro, ya lo hemos marcado primero, le vamos a meter después en la salsa, se nos va a terminar de cocinar y tampoco queremos que se nos quede muy seco, ¿no?
Claro.
Queremos que se nos quede... un poco untuoso, aparte la salsa va a ser muy untuosa, solo ponerla se nos va a quedar hecha.
Perfecto. Oye, pues ha sido un placer, Carlos, esta receta tan sencilla, que además seguro la gente ha tomado buena nota.
Un poco agridulce, ¿no? Es como un poco la versión del cerdo agridulce.
Ah, pues oye, pues para que le guste la comida asiática, estupendo, le va a encantar con esa mezcla de salsas tan buena que acabas de describirnos. Por cierto, que ya sabes que este programa se va a colgar luego en la página web cope.es/Cantabria, y ahí están los audios donde podrás escuchar y tomar buena nota de todos los ingredientes y los pasos que ha dado Carlos Arias para esta receta de cocina de este solomillo tan rico, tan rico. Gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Una del mediodía, prácticamente 13 minutos, un pequeño alto y seguimos.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torre la Vega. 63-63-63-339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander. 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, B. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Conoce las 6 ventajas de La Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 16 minutos, nos vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula en Cantabria con Daniel González. Hola Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento si circulan por la 8 en el entorno de Torre la Vega debido a unas obras de mejora de la calzada que están complicando ese tramo en hasta un kilómetro, como decía, en sentido Castro Urdiales. En el resto de vías de Cantabria, tráfico fluido y cómodo.
Muchas gracias por esa actualización. Vamos rápidamente, después de conocer cómo están las carreteras de Cantabria, a disfrutar de la ruta gastronómica en esta jornada de lunes. (Risa) Empezamos en Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar su rico picoteo de zamuriña, rabas ibéricas y todo lo que desees. Y también en Somo, no te puedes perder las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, los exquisitos calzots y después, de segundo, puedes escoger, por ejemplo, unos caracoles a la montañesa, butifarra con huevos, callos de primera división y más sugerencias por solo 30 euros. Ojo, porque este precio incluye el postre, la bebida y el café. Y cruzamos el puente de Somo para llegar a la curvita de Pedreña. Ahí está el asador El Tronqui. Si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir allí, al Tronqui. Más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En Barros, los corrales de Buelna está Casa Paulino. Te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Y ojo, porque en Casa Paulino también tienen menú diario. Si nos quedamos en Santander, este fin de semana es el último en el que puedes pedir en los restaurantes del barrio pesquero La Chulilla, La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José raciones de zamburiñas, albóndigas y rabas de chipirón al mejor precio, acompañado de cervezas 1870. Nos vamos hasta Pechón. Una buena sugerencia gastronómica también para solo fines de semana la tienes en la parrilla El Fogón, un excelente cocido montañés que fue galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros de 2022. Es la primera opción que te ofrecemos, pero también puedes degustar la auténtica carne de Tudanca a la parrilla y también pescados a la parrilla. Reserva mesa, toma buena nota en este teléfono 942-71-74-75. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Carrejo. A 3 minutos de Cabezón de la Sal tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y acogedor interior de su carta de picoteo, carnes de Tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis es un placer para tus sentidos.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce en Puente Arce junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega y en palaciodearce.com.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega en calle Julián Ceballos 20.
Bacare, gestión de viviendas turísticas. Atención inversores inmobiliarios. A partir del 3 de abril cambia la ley de propiedad horizontal y se necesitará la aprobación de la comunidad de propietarios para tener una licencia turística. Gestionamos también el registro electrónico único, sancionable a partir del 1 de julio. Adelántate y contáctanos. Te ayudamos a conseguir tu licencia. Y si tienes licencia, nos encantaría conocerte. Bacare, gestión de viviendas turísticas.
Un dramático suceso real inspiró la ópera Diálogos de Carmelitas. 16 monjas ejecutadas en plena Revolución Francesa. Descubre esta trágica historia a través de la música de Poulenc en el Palacio de Festivales de Cantabria. 27 y 29 de marzo. Entradas en taquilla y en palaciofestivales.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir.
pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso junto al Pantano del Ebro. 942-77-8494.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 25 minutos, ya sabes que todos los lunes hablamos de ONGs y viene a visitarnos Roland Tiewisi de ADEC, Ayuda a Despegar Cantabria. ¿Qué tal, Roland? Muy buenas.
Bien, buenas, buenos días.
Bueno, vienes a hablarnos de ese proyecto educativo en Melong 2, en Camerún. Cuéntanos cómo va esta iniciativa, este proyecto, que nos habéis comentado en su momento que estabais en marcha y estabais en funcionamiento.
Bien, hace 14 años que hemos fundado este grupo de gente bondadosa, generosa, que el objetivo principal es que los niños de Melong de Camerún acaba su ciclo primario. Y estamos en ello con la cofinanciación del gobierno de Cantabria y del ayuntamiento. En los tres últimos años hemos matriculado a más de 600 niños y este año de 2025 hay un problema de infraestructura, que no hay escuela, porque los padres ya han empezado a valorar la educación, porque un pueblo sin educación es un pueblo pobre, y tenemos muchos niños y sin infraestructura, sin escuela. Entonces, este año es construir por lo menos 2 aulas para la escuela de segundo nivel que podemos usar. Tenemos la autorización, tenemos terreno, tenemos todo, y nos hace falta un poco de financiación para llevar a cabo este proyecto.
En su momento, hace 6 años, nació la Casa de la Oportunidad, construida gracias a la financiación del Gobierno de Cantabria. Sí. ¿El Gobierno también os facilita, os va a apoyar en esta construcción de las 2 nuevas aulas? ¿O?
Hemos solicitado la subvención, hemos solicitado el colegio y todo, y todavía no hemos recibido respuestas, no han salido. Uh-huh. Y contamos con donaciones anónimas, como siempre, para poder llevar a cabo este proyecto, la construcción de la escuela.
También estáis, digamos, esta red de ADEC en Cantabria, ¿tenéis el apoyo a nivel nacional de otras asociaciones parecidas para este mismo proyecto? ¿O lo hacéis simplemente vosotros en Cantabria con la financiación que conseguís desde aquí para poder llegar a esas 2 aulas?
No, a nivel nacional no tenemos apoyo, pero tenemos mucho, mucho apoyo a nivel de las parroquias, por ejemplo, la parroquia San José de Tetuán, de José Obrero de Tetuán, nos apoya a partir de su organización, la Semilla de Esperanza, nos va a apoyar en este proyecto, la Semana Misionera, la 21 Semana Misionera.
Uh-huh. Creo que también el Ayuntamiento de Santander, en los últimos 2 años, gracias a su apoyo, se han podido matricular también 655 niños, ¿no? Que
sí,
poco a poco pues se van pasos hacia adelante, ¿no?
Eso es, eso es. Y el problema que tenemos es que hay muchos niños que quieren ir a la escuela, pero no están identificados. Uh-huh. Los últimos 3 años hemos matriculado a más de 650, pero tenemos un problema de que el niño no está identificado en los registros, entonces no es ciudadano.
O sea, un DNI, ¿no? No se puede hacer el DNI.
No, ¿verdad? Allí, porque cuando un niño nace, a los 45 días hay que hacer su DNI, pero como la gente son pobres, dejan pasar y los niños están no identificados. Uh-huh. Y hace 2 años el gobierno de Cantabria nos financió también por los derechos humanos un proyecto de 24 mil euros y pudimos identificar a 200 niños hoy van a la escuela.
Totalmente. Bueno, ¿cómo podemos ayudaros? Porque estamos aquí hablando en COPE Cantabria, pero necesitáis el apoyo tanto institucional como privado y de la gente que quiera de forma solidaria contribuir con su aportación. ¿Cómo pueden hacerlo?
Eso, la gente bondadosa que siempre han sido, porque soy testigo de toda su generosidad, pueden apoyarnos poniendo un donativo en la cuenta, en nuestra cuenta que está en Caixa, o llamame a 722-889420. Uh-huh. Y para que podamos recibir su donativo.
Vale, la cuenta de la Caixa, yo puedo decir, quiero en la cuenta de ADEC.
Sí.
Despierta Cantabria, con esos datos ya la Caixa sabe a qué cuenta se refiere.
Sí, sí, sí.
Perfecto,
sí. El número de la cuenta de Caixa es para la asociación y recibimos ahí todos los donativos.
Perfecto.
Que podemos hacer. Y el número de cuenta es S-29-2100-21-71-96-0200-27-92-95.
Vale, ya como decimos, al igual que la receta hace unos minutos, como este programa luego se va a colgar por redes, cualquiera que quiera el tiempo necesario para tomar buena nota de ese número de cuenta, lo puede escuchar a través de cope.es/Cantabria en este programa Mediodía COPE en Cantabria. Y si no, llamar al 722-889420. Rolande Tiewisi, que ha estado con nosotros estos minutos, ha sido un placer. Gracias y ojalá tengáis toda la suerte del mundo para la creación en este 2025 de esas 2 nuevas aulas para el proyecto educativo en Melón, en Camerún. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
1:31, seguimos. 22 minutos hemos dado tiempo para despedir tanto a Roland de Tiewisi como para recibir en nuestros estudios, como cada 15 días, a Isabel Diego, que bueno, pues es nuestra psicóloga de cabecera, tiene consulta privada en pleno corazón de Santander, en página web, bueno, pues tienes a Isabel Diego Clínica Privada y ahí lógicamente tienes la dirección. Saludamos a Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
Buenos días.
Aunque digo, mejor que ella, que nos diga dónde está exactamente esa consulta privada.
En Castilla 6, en Santander, segunda planta.
Bueno, te agradezco que vengas hoy, porque todos los lunes que vienes nos acercas temas muy interesantes y además siempre que raya con la actualidad. Y no podemos obviar que en esta jornada de lunes, pues la noticia trágica del fin de semana ha sido la pérdida de esos cuatro chavales de 20 y 21 años de Madrid que iban a pasar el fin de semana a San Roque del Río Miera y que por el puerto de Lunada se dejaron la vida. El coche se fue, se descontroló, cayeron por esa ladera, ese precipicio y perdieron la vida tristemente, ¿no? Claro, es una noticia luctuosa. Si nosotros, que no tenemos ese parentesco con los chavales, nos duele y nos ha tocado el corazón, ¿qué no pasará con esas familias? ¿Cómo pueden superar? ¿Cómo pueden lidiar? ¿Cómo pueden sobrellevar estos momentos ahora mismo de luto y de shock tan tremendo? Es una situación tan, tan complicada de asumir, cómo estos chavales, estos hijos, estos hermanos, estos nietos pierdan la vida de forma tan, tan repentina, tan brusca y de esas condiciones, que no me quiero poner en la piel de esas familias.
Pues sí, la verdad que es una situación muy, muy dolorosa y que para ellos, como dolientes y personas que tienen esta pérdida, tiene mucho componente más traumático que cualquier otra muerte que se te pueda dar en un entorno, sobre todo por la parte de una muerte inesperada, una muerte que no era predecible y no ha sido capaz de preparar. Además, bueno, un poco personificando esta muerte, son unos niños jóvenes, entonces entendemos que aquí hay unas familias que tienen que hacer un duelo multicomponente, que le llamo yo, que es aceptar que he perdido un hijo, aceptar que pierdo mi rol de seguir cuidando a este hijo, que esto es un proceso que van a tener que llevar a cabo, y sobre todo las circunstancias tan desafortunadas y tan fortuitas en las que esto ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que es muy importante el cómo se gestionan con estas familias el dar esa noticia. O sea, el cómo tú le trasladas la noticia a una familia es imprescindible, el manejarlo con muchísimo cuidado, y luego esas primeras horas tras el accidente y la muerte trágica del familiar de manera inesperada, ¿no? Esas primeras horas son cruciales en pro de evitar que en un futuro haya un duelo traumático o un duelo patológico.
Claro, en esta situación, claro, ¿quién te avisa? ¿La policía? ¿Un hospital? ¿El psicólogo directamente? Porque se ofrece siempre ayuda psicológica a las familias en este tipo de traumas.
A ver, aquí lo que ocurre con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es que además aquí en Cantabria hay convenios tanto con el Colegio Oficial de Psicología, que lo tiene recientemente la Guardia Civil con ellos, y luego también varios organismos de la policía también nos puede contactar directamente por convenios que hay, y con Cruz Roja, que también tiene un equipo de psicología especializado en esto. Entonces, tanto Colegio Oficial de Psicología como Cruz Roja están formados y se les suele activar aquí en Cantabria. Yo no puedo hablar por otras comunidades, sé que se hace también, pero bueno, yo hablo de lo que conozco.
Lo digo porque son madrileños.
Claro, pero ellos, el accidente ocurrido aquí, en Cantabria, ajá, entonces vale. Se activa todo en Cantabria, o sea, es, da igual de dónde sean. Entonces se atiende de esta manera y se cuenta con ellos pues para gestionar todo ese dispositivo, porque además tenemos que tener en cuenta que ha habido unos testigos del accidente, que son sus amigos. Entonces, la primera atención también es a esta gente, atenderla, este otro grupo de amigos que iban en el otro coche, porque lo han visto todo y además hay que tomarles declaración. O sea, independientemente de lo fortuito que haya sido el accidente, hay que tomarles una declaración. Entonces aquí entra en juego pues eso, estos cuerpos y fuerzas de seguridad, que por suerte cada vez se les forma más en este tipo de situaciones también, no solo en modo operativo trabajo, que trabajan fascinante, sino en el trato humano ante estas situaciones con las personas, de cómo manejar, porque ellos saben de lo suyo, pero de esto no.
Aunque suene muy impersonal, ¿siempre desde la psicología este tipo de accidentes se trabajan de la misma forma? ¿Hay unas etapas que todo el mundo tiene que pasar y un psicólogo tiene que actuar más o menos A, B, C por el mismo tratamiento, aunque sean circunstancias personales duras que cada uno piensa que es lo más trágico? ¿Cómo se actúa desde la psicología?
Mira, desde la psicología lo primero que se tiene que hacer, desde la psicología de la emergencia, que es en este caso como se trabaja, lo primero que se hace es que siempre se tiene un protocolo de actuación en el que se activa a los profesionales profesionales y se les pone en contexto de la que están yendo al lugar de los hechos, ya están en contacto con pues bomberos, policía o médicos que estén allí o servicios sanitarios y les van dando información de quiénes están y qué ha ocurrido. Entonces ya se va con un contexto previo en el 90% de las ocasiones. Hay veces que llegamos y no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, pero normalmente sí que nos han dado algo de información. Con esa información, en función de los profesionales que se activen, que siempre suele ser o uno o dos, depende también del volumen de la catástrofe, es decir, si el accidente es multi, pues ahí se activa más, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, se habrá activado seguro dos, casi 100% que hayan llevado dos, uno 100, y casi me mojo que dos. Aquí es como Cruz Roja, no me atrevo tanto. Pero sí que se activa, entonces cada uno decide en plan de, bueno, pues tú te haces cargo de familia, tú te haces cargo también de intervinientes para rescatar cuerpos y demás, entonces se dividen y esto, y entonces se empieza a trabajar desde el dejar un espacio de expresión, qué ha pasado, qué has visto, recoger esa información. Y también es muy importante, y aquí en estas primeras horas, cuando nosotros vamos a trabajar con tanto como con testigos como con familias, a las que hay que informar, tener conocimiento de si tienen algo previamente, es decir, si hay alguien que esté ya en un proceso de un duelo previo, si tiene alguna enfermedad o algún diagnóstico, porque todo eso es información adicional que nos viene bien para después poder hacer una predicción de evolución a la hora de hacer nosotros también un informe, hacer recomendaciones de intervención. Y se sigue siempre más o menos un protocolo muy similar, sobre todo lo más importante en estas primeras fases, estas primeras horas, es cómo se da esa información, esa noticia, el acompañar desde el somos personas que estamos para sumar y para ayudar a gestionar cosas que vas a necesitar, y luego también el permitir desde la evitación el que pueda haber un trauma posterior, es decir, de dotar de herramientas de primer manejo emocional. ¿Eso significa que la persona no se va a descompensar? No, significa que va a tener a un profesional que le va a ayudar a manejar también esa descompensación.
O sea, que esas horas primeras son claves para el futuro desarrollo psicológico de esa persona que vive esta situación de traumática.
Claro, porque hay que situarles en una realidad, y sé que suena súper duro y súper frío lo que acabo de decir, pero cuando nos dan una situación, una noticia que nos impacta a cualquiera, ocurre ese primer estado de falta de sensación de realidad, del shock que llamamos de esto no es cierto lo que está ocurriendo. No es verdad lo que estoy viviendo, es como una pesadilla, un mal sueño y esa desconexión de la realidad. Entonces aquí es que sé que suena duro, pero hay que conectar porque hay decisiones que hay que tomar. Entonces es esa parte de acompañamiento y un poco de ir situando desde ese estado de shock y de incredulidad por las personas.
Casi me parece una terapia de choque cuando yo pensaba que lo primero era dejarle desahogar.
Sí,
familia.
Eso hay que darlo, sí, se deja el desahogo, por supuesto, lo primero. Y además, como solemos decir, cualquier reacción entrecomillado es válida en el sentido de la expresividad, ¿no? Hay gente que se queda callada durante un rato, como en shock, hay gente que necesita como soltar, gritar y decir, soltar físicamente, ¿no? A través de movimientos o movimientos bruscos, sin poner en peligro a nadie y sin hacerse daño, ¿no? Pero también hay que dejar ese espacio, pero luego él traerá una realidad por una serie de toma de decisiones que hay que tomar. Es que es muy duro.
Respecto a estudios, futuros...
Pues lo primero, esa familia se les tiene que dar información de que cómo se va a proceder. ¿Qué se va a hacer con esos cuerpos? Creo que se les han llevado, si no me equivoco ya, al Instituto de Medicina Legal, se va a hacer una autopsia. Entonces, toda esa información y cómo, cuánto tiempo van a estar, luego cómo se les va a trasladar, toda esa información, es como cuando fallece alguien, es cómo se gestiona. Claro, tú no estás preparado para esto. Entonces, es muchísimo shock. Entonces, ese acompañamiento para entender esos pasos y situarles de, va a pasar esto. Un poco también les hacemos un poco de informadores entre cuerpos de fuerza de seguridad, los organismos que entran en juego y lo que van a tener que ir haciendo ellos.
Isabel, ¿cuánto tiempo? Sé que es difícil también asumirlo. ¿Cuánto es la media de superar un duelo de estas características con un accidente tan grave? ¿Es indescriptible? ¿No se sabe? ¿Meses? ¿Años? ¿Nunca?
Es que depende de lo que queramos entender que superar un duelo. Es decir, cualquier fallecimiento de una manera trágica deja una huella. Y eso es una realidad. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues mira, va a depender muchísimo del contexto de estas familias, de todo lo que vaya pasando a partir de ahora, de acompañamientos, de no acompañamientos, de entornos, de patologías previas que hayan podido tener, de capacidad de resiliencia, que llamamos en psicología, que es la capacidad de poder adaptarnos y las herramientas propias que tengamos, más las que profesionales nos puedan dar. Pero es un proceso largo. Es un proceso largo en el que ahora pues va a haber unos días muy intensos, con mucha intensidad emocional, tanto por ellos como por un entorno. Entonces, bueno, pues es un proceso que es largo. No es un duelo al uso, como podemos entender. Pues fallece, pues yo como hijo, pues cuando sea muy mayor, mis padres fallecerán también porque serán súper mayores, ¿no? Entonces, esos son duelos que entendemos como naturales, ¿no? Muertes naturales, pero esto es un muerte antinatura, por así decirlo. Y además aparece ahí una cosa que es los ISIS, ¿no? Estos ISIS que tanta culpa nos generan ante cualquier situación, y eso es súper importante trabajarlo y elaborarlo. Y sobre todo el trabajar, el contextualizar el momento del fallecimiento, de esa muerte. Es muy importante trabajar desde, te voy a poner en contexto lo que ha ocurrido y lo incontrolable de esta situación.
Es un accidente. Claro, ¿qué tipo de culpa puede tener esa familia, esos padres, esos hermanos? ¿Qué se puede hacer a falta de la investigación?
Es que faltan mil, aparecen mil pensamientos. O sea, es que cuando no hay ningún tipo de responsabilidad, como es en este caso y demás...
Ni justificación, ¿no?
Claro, aún así... ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita entender. Y esto nos pasa con un montón de situaciones. Cuando yo no entiendo el por qué ocurre algo, necesito darle contexto, y lo que estoy hablando de contextualizar esta muerte. Pero yo lo tengo que hacer desde algo que entiendo que es como racional. Si yo entiendo que A más B es C, 1 más 1 son 2, lo puedo llegar a entender y me voy a enfadar. Aquí es, no entiendo este 1 más 1 porque ha sido este 2. O sea, no lo voy a entender. Entonces, la gente necesita. No estoy hablando de este caso en concreto porque yo no lo estoy llevando, pero hablo de esto como un genérico, ¿ok? Uh-huh. Entonces, esta gente va a necesitar contextualizarlo, incluso a veces el decir, si yo hubiera, pero eso me genera una culpa, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo mucho, porque a veces creemos que tenemos, como digo yo, ese poder o esa varita mágica que, por desgracia, no tenemos, porque así la usaríamos para otras cosas también.
¿Cuál es la etapa más difícil de superar este tipo de duelos, de accidentes? ¿Al principio, el estado de shock, el de después, el del año?
Pues va a depender de cada persona. Yo, las distintas etapas del duelo en la que nos encontramos, que es esta primera, ¿no? La de la negación, la de que es imposible. Luego se pasa por distintas etapas. Cada persona tiene las etapas en un momento determinado, pero bueno, hay unas etapas que son comunes, que se dan siempre en mayor o menor intensidad y en cada persona en un orden, que es la de la ira y la rabia, ¿no? Esa ira de que es cuando empiezas a reconocer y a ser consciente de esa realidad y ese enfado, esa frustración, que puedo volcar el enfado con otras personas, con un entorno, incluso con uno mismo. Aparece también una fase muy depresiva, ¿no? En el que hay una gran desmotivación y una tristeza súper profunda por parte de la persona, también cuando vas asumiendo esa pérdida, ¿no? En el que es real que esto ya, esta persona ya no está y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y aparecen esos sentimientos de desesperanza. También nos encontramos con una fase que esta es cuando ya se empieza más a elaborar este duelo, que es una negociación en la que la persona intenta encontrar pues el entenderlo, ¿no? Y cómo minimizar, el aprender a vivir con el dolor, podríamos decir, ¿no? Esa parte en la que, bueno, incluso hay veces que las personas intentan que sea también reversible esto de sobre todo cuando es más predecible. Esta negociación aparece más en momentos predecibles, pues por ejemplo, me hago el Camino de Santiago si me curas a esta persona, ¿no? Entonces, en algunos duelos se da y en otros no. Y en este tipo de duelos más traumáticos, la negociación va más con el... Venga, pues voy a aprender, voy a hacer esto, voy a hacer una promesa para prevenir otras cosas feas que me puedan pasar a mí en un futuro. Y por otro lado, que ya es la última etapa, esta sí que es la etapa final, la de la aceptación. ¿Aceptación significa que yo ya no tengo dolor? No. ¿Significa que yo ya no pienso a la persona fallecida? No. Significa que he entendido y que he entrado y que soy capaz de vivir con esa paz de, bueno, ya está, esto ha ocurrido, pero puedo continuar con mi vida desde... las emociones de pérdida, tristeza y demás, sin que esto interfiera significativamente en mi vida.
Seguramente es incomprensible cómo algún familiar que ante este hecho tan luctuoso y accidental pueda, no sé, echarse la culpa uno a otro. Esto puede incluso trastocar las relaciones personales familiares. ¿Recomendarías ir a terapia aparte de este encuentro obligatorio de impacto con los equipos psicológicos, a partir de ahí ya en tu casa, en Madrid, donde estés,
sí,
y acudir a terapia para poder sobrellevar esto?
Sí, lo que pasa que no siempre acudir inmediatamente después hay veces que no tiene una practicidad para que nos entendamos. Entonces, bueno, pues igual van y es que esto no sirve. Yo sí que creo que el que sigan con un acompañamiento periódico durante un tiempo estas familias, creo que les va a poder venir muy bien para gestionar muchas cosas, igual que esta familia, hablo de cualquiera, sí. Creo que va a ser un acompañamiento y que desde la psicología se les puede brindar herramientas muy sanas y muy buenas para poder gestionar muchas situaciones, pues como hablábamos, la de ira, frustración, te echo culpa, me echo culpa, no entiendo, si entiendo o no quiero saber nada del mundo o estoy sumido en una gran desmotivación y desesperanza, un poco el para dar permiso para pasar por las etapas porque se necesitan para elaborar el duelo, o sea, negar un duelo va a generar una patología, entonces, pero para llevar a cabo un duelo preventivo de patologías futuras.
Perfecto, muchísimas gracias Isabel, ha sido un placer tenerte y ojalá sea tema mucho más amable la próxima vez. Dime.
Me gustaría añadir solamente una cosa y es que agradezco hasta cierto punto muchas veces cómo los medios tratan con tanto respeto y con tanto cariño estas cosas y que se siga cuidando y trabajando porque a veces se ponen imágenes o se dan informaciones que a veces nos tenemos que poner en el lugar de las familias y el que a veces hay cosas que no es necesario. Por mucho que haya ramas que dicen que hay guerras y demás, creo que esto entra dentro de un respeto y, por ejemplo, o sea, aquí con vosotros sé que ha habido un respeto y os lo agradezco muchísimo y sé que esta familia no se va a enterar nunca, pero yo como profesional os lo agradezco, el respeto y el cariño como con otros tantos medios.
Gracias Isabel, muchísimas gracias. Vamos a continuar rápidamente y gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Te cuento en este minutito que este fin de semana regresa la actividad al Palacio de Festivales de Cantabria con música clásica, renacimiento folclórico de lo local a lo global. Va a estar la Astur Ensemble este sábado a las 11:30 de la mañana en el Hall Reina Victoria. 90 minutos sin descanso con David Evia y Carlos Tagarro a los violines, Ricardo Fernández a la viola y en el violonchelo Alberto Gorrochategui. Emocionantes piezas universales construidas con los sonidos del folclore. Así que esta es la actividad fundamental de este fin de semana, el sábado 22 de marzo, música clásica. Pero antes, para que te vayas aclimatando lo que vamos a vivir, el miércoles 19 en la Sala María Blanchard a las 7:30, para disfrutar a fondo esta producción de Diálogos de Carmelitas, van a conversar Francisco López, director de escena de la producción Diálogos de Carmelitas, que llega al Palacio de Festivales los días 27 y 29 con Íñigo Santacana, autor y director teatral. Y el jueves, un día después, a la misma hora y en la misma sala, María Blanchard, para disfrutar a fondo de la música de Diálogos de Carmelitas, habrá una charla al piano con Pedro Halfter, compositor, director de orquesta y director musical de la producción Diálogos de Carmelitas. No te vayas muy lejos, nos vamos a ir hasta Torlavega para hablar de un taller muy especial para todas las edades que se va a llevar a cabo esta semana.
Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de chavales de entre 7 y 12 años, de cultura, de creatividad, de trabajos manuales, de cabezudos, en una palabra, en una actividad que se viene desarrollando desde hace 11 años y que vamos a conocer todos los detalles en Torrelavega. Vamos a hablar de todo ello con Frank Querol. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. ¿Qué tal, Flan? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime y todos los oyentes de COPE Cantabria.
Bueno, taller de cabezudos, ya se ha presentado hace muy poquito la edición número 12, es decir, una actividad muy pero que muy consolidada, ¿no?
Sí, efectivamente, año tras año, no es que se vaya consolidando, va aumentando un poquito, pero la consolidación a vistas, digamos, yo la he notado desde el principio, el interés que hay por el taller, porque se va hablando y en el taller siempre se generan unas sinergias muy buenas con los niños y con los familiares, porque hay que recordar que esto es un taller familiar. Los niños son los protagonistas, son los que hacen su cabezudo, pero siempre van acompañados de alguna persona mayor para que les ayude en ciertas cosas que son, digamos, peligrosas para ellos, la utilización del cúter y demás.
Ya, y o pegamentos súper fuertes. Sí. Tú como artista torrelaveguense deberías estar encantado, ¿no?, de que cada año esta cita pues sea un reclamo importante para los chavales y sus familias.
Sí, la verdad es que estoy encantado y orgulloso de la actividad porque está muy consolidada y muy arraigada en Torrelavega.
Bueno, esto es el día 20, del 20 al 22 de marzo, claro, es esta misma semana. ¿Hay todavía plazas para poder apuntarse?
Sí, todavía, perdón, todavía quedan algunas plazas. Los jueves son un grupo y los sábados son otro grupo. Por dimensiones del local donde se da el taller y demás, tenemos que dividirnos en dos grupos, pero sí, todavía quedan plazas.
Recordamos que es una actividad gratuita, así que la gente no pierda el tiempo y que lo intente, ¿no?, apuntarse. ¿Dónde tienen que hacerlo?
Pues mira, el teléfono, mandar un WhatsApp al teléfono 670-618494 o enviar un email a franquerol@gmail.com.
Perfecto. Oye, lo recordamos, 670-618-494 o un correo electrónico franquerol@gmail.com. Bueno, ¿cómo te organizas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo pretendes innovar después de 12 años?
Hombre, casi todos los años hay una pequeña innovación. El año pasado hicimos un tren en el que los pasajeros eran unas piruletas que se hicieron con la forma de los cabezudos que habían hecho los niños y lo llevaban los padres. Un tren de 15 metros de largo. Otro año se hizo una carroza. Otros años hemos hecho una especie de vídeo visitando a los bomberos, en el asilo y demás. Bueno, siempre me gusta meter un poco de extra, digamos, con los cabezudos. Para este año tenía pensado implicar más a los padres en el sentido de ellos también hacerse algún tipo de, no cabezudo, pero alguna máscara, alguna cosa, y hacer una coreografía con los niños.
Bueno, estupendo. Oye, 7-12 años, ¿es un poquito el límite que te has marcado?
Sí, la edad esa infantil, entre 7 y 12 años. Hay algunos que tienen 6 años y los cumplen dentro de este año los 7, que también les admitimos.
¿Hay que llevar algo más, algo de casa, algún material, o todo lo facilitáis vosotros?
El material que hay que llevar es muy sencillo y muy barato, porque se trata de cartón, periódicos y harina, porque trabajamos con el engrudo que hacemos es con harina y con eso trabajamos.
¿Reciclados y ecológicos los materiales que utilizáis?
Sí, efectivamente. Como te he dicho, son cartón y papel, básicamente, el cabezudo.
Oye, ¿qué balance haces después de tantas ediciones? Si tuvieras que definir esta actividad que la lleváis programando año tras año, ¿cómo la definirías, Fran?
Pues yo creo que es una actividad que, a pesar de estar consolidada, tiene o me marqué un reto, que es introducir ya a un nivel un poco más alto la escenografía en Torrelavega, y siempre pensé que tenía que ser desde los niños, ¿no? Que los niños empiecen en el taller con cabezudos para que posteriormente, que los hay que repiten y ya van teniendo una edad, vayan construyendo cosas un poco más grandes, digamos, en el aspecto de la escenografía, y en algún día llegar pues a ejecutar una carroza o algo así.
Oye, ¿cómo afronta el inicio de la actividad los niños, sobre todo, y cómo la finalizan? ¿Con ganas de más o no?
Sí. La verdad es que los niños que no repiten, sí, la inmensa mayoría de los niños que no repiten, digamos que es un poco por los padres. Como te he dicho, hay que ir acompañados y eso, pero los niños están encantados.
Bueno,
con ganas de más, no acaba el taller y ya te están diciendo que cuál es el que quieren hacer el año que viene.
Claro. Oye, ya hemos dicho que son dos grupos de 25 plazas cada uno, y que luego el jueves tenéis un horario. ¿Dónde es la actividad? ¿Dónde hay que ir?
Pues mira, la actividad es en el local municipal, en la calle Arcadio
Arcadio González Cantero, ¿no?
Arcadio
la ciudad, ¿no?
González Cantero, justo enfrente del Colegio José Luis Hidalgo. Uh-huh. Allí en el local municipal. Los jueves comenzamos a las 5 de la tarde hasta las 7 y media y los sábados desde las 10 y media de la mañana hasta la 1.
Uh-huh. Ya hemos comentado que el año pasado hubo un tren de cabezudos que participó en la edición de 2024 de la Gala Floral. También en 2015 una pequeña carroza. ¿Tienes ya pensado qué es lo que vais a hacer y qué se va a realizar a partir de ahí con el trabajo que desarrolléis?
Va un poco en función con el grupo que te vas encontrando. Uh-huh. y cómo va evolucionando el taller a la hora de luego expresar, decirles, proponerles algo a los padres. Los niños están encantados, los niños lo que les propongan, proponerles algo que vaya un poco en consecuencia con la implicación que yo voy viendo en ellos. Y entonces pues hacemos algo un poco más grande, un poco más pequeño, un poco dependiendo de eso.
O sea que tú el primer día, el primer momento, la primera hora ya ves más o menos por dónde van los tiros y luego ya a partir de ahí, no digo que improvises, pero sí tienes una gama de posibilidades para poder actuar, ¿no?
Eso es, eso es.
Bueno, Fran, pues nada, que ha sido un placer charlar contigo estos minutos, que vaya todo estupendamente bien, que recordamos que están abiertas las plazas todavía de inscripción, que hay algunos huecos, que hay que llamar al 670-618-494 o el correo electrónico franquerol@gmail.com y que nada, chavales, niños y niñas de 7-12 años, acompañados de adultos, podrán disfrutar desde este día 20 hasta el 22 de sendos talleres de cabezudos, que va a ser una auténtica pasada. Ha sido un placer, Fran, charla contigo estos minutos.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Igualmente.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942-108010.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Tenemos ahora mismo 11 grados de temperatura en Santander, cielos prácticamente despejados en toda Cantabria, pero no nos confiemos porque a partir de las 3 aproximadamente, en una horita empezarán a cubrirse los cielos por el sur, Polientes, Reynosa, Potes, y luego irá llegando esa nubosidad a prácticamente toda la región. Temperaturas que podrán alcanzar los 16 grados de máxima, 15 en toda la región, salvo los 11 de Reynosa y los 14 de Casturdiales. ¿Qué es lo que pasará mañana? Pues mejor perspectiva, las temperaturas mínimas van a ascender notablemente en el interior. Tendremos 2 grados de mínima en Reynosa, 7 en Potes, 8 y 9 en el resto de la región, y en máximas de 9 en Reynosa y el resto entre 15 y 18 grados. Así que mejorará la climatología en la jornada de mañana. Llegamos a las 2. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.